¿Cómo está la banda? Ahí vienen los niños enanos. Ahí vienen los niños enanos. Ahí vienen en Nochebuena. Ahí vienen los niños enanos. ¿Qué fue eso? Bueno, según yo es un villancico español que me lo saqué de la manga. Porque ya estamos en el mes de diciembre, el mes de la Navidad. Pues va a ser un mes extraño, porque yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de las posadas y de andar en tanto lugar público celebrando el aguinaldo y la prenavidad y todo eso. Yo creo que hay que cuidarnos. Casi no hemos hablado de esto, pero sí ha sido un año muy extraño. Esta pandemia ha estado fuerte y ahora por el asunto del frío parece que se agarra como más fuerza, no sé. Pero ustedes saben lo que tienen que hacer y cuídense, familia, cuídense, banda querida. Usando tapabocas, manteniendo la sana distancia. No somos Superman y no somos infalibles, ¿no? Entonces sí, cuidémonos. Amigos, se me ha olvidado estar comentando en los últimos podcasts que hay nueva música. No son nuevas canciones, son canciones de antes, pero hicimos... con Ritmo Peligroso hicimos La Guerra Acaba y Rompe Mi Sentimiento a la distancia, cada quien grabó en su casa y todo, y después Mossy agarró todos los tracks, hizo una mezcla y produjo los dos temas de La Guerra Acaba y de Rompe Mi Sentimiento, y le agregamos 5 canciones del Metropolitan en el 2012 que nunca oficialmente habían salido a la venta. Entonces tenemos 7 canciones desde principios, mediados de octubre arriba en Spotify y en todas las plataformas musicales, con esto que se llama Rompe Mi Sentimiento, y es un EP de 7 rolas. Y también recuerden que el 2 de noviembre estrenamos nuestro primer tema después de más de... Desde 1996 no grabábamos juntos, y estoy hablando de Los Humanos, de mi querido Yeyo Hernández, de mi querido Rafa García, el primo Nachito Acosta, que lo saludamos hasta Múnich, Alemania, y obviamente nuestro gran guitarrista Icar Smith. Nos juntamos en febrero del año pasado y grabamos 4 canciones y ya lanzamos la primera este 2 de noviembre, que se llama Los Muertos. Todo también está en Spotify. Entonces recuerden que hay pues nueva música de Ritmo Peligroso y también de Los Humanos. Se me había olvidado decírselos, ¿no? Entonces se los digo ya en este podcast. Como siempre, pues síganse comunicando conmigo a comoestalabanda@gmail.com. Yo me dedico a contestar los correos, me doy el tiempo para que empecemos a tener una comunicación cordial y constante. Síganme en mi Instagram, @piropendaz. También suscríbanse a mi canal de YouTube. Aquí abajito nomás le hacen clic y ya se suscriben. Así de fácil es. Siempre les digo que corran la voz y pues sí, sale sobrando que se los diga. Yo sé que todas las semanas estamos teniendo muchos suscriptores. Y sobre todo gracias, porque este primer capítulo de la segunda temporada con el Alex Lora ha sido hasta ahorita el más exitoso, con mayor cantidad de views. Hay que ver, obviamente, hacer un análisis después de un mes o dos meses, pero entró como bomba. Y todos se los debemos a ustedes. Gracias por el apoyo, por el cariño. Amigos, traten de verlo completo, no vean cachitos. Esto está diseñado para que lo vean de corrido. Las partes que a veces consideramos que no tienen mucho asunto, a veces mi hijo Juan Pablo y su equipo le editan. Entonces está mandado a hacer para que lo traten de escuchar o de ver completo. En fin, nos vamos... no hay saludos, no hay comentarios, vamos a estar haciendo introducciones diferentes en cada podcast, pero viene un festival de cine que nosotros nos acercamos a ellos en mayo de este año porque fuimos parte del festival a nivel digital y fue donde se estrenó el documental de Pilar Ortega, producido por Mauricio Hammer, que se llama Aquí No Pasaba Nada, que es la historia de Dangerous Rhythm y los primeros años del punk en México. Bueno, pues el Festival Cínica se lleva a cabo de nuevo, pero ahora presencial. Tengo entendido que va a ser con una pantalla al aire libre y en la Cineteca Nacional, y va a ser del 9 al 13 de diciembre en la Cineteca Nacional. Van a ver películas de todo el mundo. Ahorita tuve que ver más o menos rápido su boletín, pero hay un cortometraje de México que se llama A Colores, que suena bastante interesante. Hay una película de España que se llama Largos Niños Somos Todos. También hay una película de Argentina que se llama Mono. Hay varios, ¿eh? Hay varias películas. Ahorita les voy a dar el link para que literalmente entren y puedan ver todo y decidan ustedes a dónde quieren ir, si quieren ir presencial o si lo quieren ver digital, en fin. Hay un documental que me llamó la atención, un documental americano sobre el heavy metal en Latinoamérica que se llama Acts of Resistance, Actos de Resistencia. Eso suena interesante. Y el último día del festival cierran con Aquí No Pasaba Nada y otras películas. Obviamente el documental de Dangerous Rhythm no es lo único, hay varias películas más, y cierra con Aquí No Pasaba Nada, la historia de Dangerous Rhythm. Eso viene siendo el domingo 13 de diciembre. Les repito, el festival es del 9, de miércoles 9 de diciembre a domingo 13 de diciembre. Ahí podrán ver cine internacional de mucho tipo. Si quieren entrar a la página de Cínica para que se empapen más de toda la información, es cínicafestival.com, así de corrido, cínicafestival.com. Y también en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, también están como Cínica Festival. ¿Ok? Entonces conéctense con ellos para que puedan ver toda la cantidad de películas y todos los diferentes eventos que van a ver a lo largo del festival. Y un saludo a Jesús de León, porque es un buen amigo del podcast y nos hizo favor de mandarnos toda esta información. Ahorita me voy a una sola recomendación y a una cápsula de Alfredo Padilla. Así que vámonos. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, les voy a recomendar una serie italiana sobre la mafia en Roma y sus vínculos con el Vaticano. Está muy buena. Es un 8, un 9. El final a mí no me gustó tanto, pero creo que vale la pena ver la serie completa porque en contexto está muy bien dirigida, los personajes están muy bien desarrollados, la fotografía es impecable, tiene muchísima música italiana muy buena. Entonces me pareció así como interesante de salirnos un poco del cine gabacho y del cine latinoamericano y de pronto irnos a Italia y ver algo diferente. Se llama Suburra. Suburra, Sangre en Roma. Son tres temporadas del 2017-18 al 2020, inspirada en un escándalo político de la vida real. Ojo, ¿ok? La iglesia, figuras políticas, el crimen organizado, todos chocan en esta batalla por el poder, donde las líneas que dividen lo legal de lo ilegal se van borrando poco a poco. O sea, la verdad que sí los va a pasear, está bastante bien lograda y bastante bien hecha. Y sobre todo los dos personajes principales, el actor este Giacomo Ferrara, que hace el papel de Spadino, un chavito joven con sus asuntos personales escondidos que todavía no los pone a la luz, y es gitano. Y Aureliano, que el papel de Aureliano lo hace Alessandro Borghi. Él es como el heredero de una familia porque su padre fallece. Luego tiene broncas con la hermana y él se queda de heredero de toda esta familia. Y han tenido durante años, han tenido broncas con los gitanos. Y de alguna manera él y Spadino, que es el gitano este, se empiezan a hacer cuates. Y empieza todo este asunto que al final del camino es una película basada en una amistad muy chida, ¿no? Se la recomiendo, échenle un ojo. Y ahora nos vamos a una cápsula de nuestro querido invitado que tenemos aquí de vez en cuando, desde San Luis Potosí. Una cápsula de Alfredo Padilla que hace, pues la verdad, le metió mucho corazón, está muy bonito lo que dice del Tri y de Alex Lora. Y como acabamos de tener al Alex de invitado, pues qué mejor momento que ahorita poder rendirle honor con esta cápsula de Alfredo Padilla. Así que vámonos hasta San Luis Potosí con Alfredo.
Toda inspiración armónica natural corresponde a una actitud fundamentalmente libre de la voluntad y se identifica con ese caudal anímico de la rebeldía, de rodar por la gran ciudad con esa persistencia temporal de lo vivo y lo agónico que en última instancia le confieren al blues el valor de una realidad humana sin tener conciencia ni edad. Esta creación armónica arraiga en La naturaleza existencial de Alejandro Lora, en La conciencia existencial del hombre que sufrió por carecer de todo por venir y se confundió con la del animal, un perro negro y callejero. Por eso, señalar en las líricas del Tri elementos de un orden bestial implica reconocer otro centro de procedencia, otra intención que la meramente estética. Todo esto se haría presumir que las letras de Alex Lora, en tanto que expresión de su humanidad, animalidad, frente al llamado de la selva de hormigón, es independiente del sentido místico que posteriormente le otorgan sus adeptos guadalupanos. Si bien sus letras aparentan provenir de un acto libre de creación salvaje, en el que sólo hayan representación los modos inminentes de la experiencia sensorial con la calle, la persistencia con que reitera Alex Lora el uso de un determinado método de expresión piadosa para hacernos compartir el mismo universo, viene a situarnos en un plano de rigurosa intelección de una vida rota que alcanza la superioridad a la que aborda por medio de un proceso verbal puramente fervoroso, en donde las piedras rodantes al final se encuentran. Procede a través de su blues, mediante la crónica sucesiva de imágenes y relaciones crudas e hiperrealistas, que por su poder incluyente demarcan el orbe mismo del conocimiento musical de toda una nación. El Tri es salvaguardia y es bandera. Es el manto mariano y la chupa de cuero y estoperol. Es el dedo medio izado en contra de las altas esferas de poder. Es el barrio rampante y rompente la madrugada de un 12 de diciembre. Es la crónica fiel de los días irascibles y a veces tristes de todos los que compartimos el mismo cielo y el mismo dolor. Muchas gracias, Piro, por esta gran oportunidad y un abrazo al maestro Alex Lora. Chao.
Gracias, Alfredo. Un saludo hasta San Luis Potosí. Espero nos veamos pronto. En el 2021 seguro nos vamos a ver. Siempre es un placer tenerlo aquí, amigos. Espero que les gusten estas cápsulas que nos hace con mucho cariño nuestro querido escritor, novelista, Alfredo Padilla. Y como siempre, amigos, les recuerdo que nos sigan escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Suscríbanse a mi canal de YouTube, por enésima vez se los digo. Y también de seguirme en Instagram. Ya tienen ustedes todas mis redes sociales que están aquí abajo de mi podcast. Y nos vamos a una pequeña introducción sobre nuestro invitado de hoy, que además de ser un gran amigo desde hace muchos años, nos conocemos desde que estábamos bien chavos. Yo obviamente mayor que él, pero nos conocemos desde que estábamos muy chavos. A lo largo de 35 años, Alfonso André ha participado en bandas consagradas como Las Insólitas Imágenes de Aurora, Caifanes, Jaguares y La Barranca. Asimismo, ha colaborado en diversos y numerosos proyectos como músico invitado. En 2011 tomó el desafío de empezar de cero con una nueva faceta, la faceta de intérprete. Que ojo, no es fácil pararte de la bataca de estar allá atrás y de pronto salir y pararte enfrente al público de frontman. En fin, asumirse como frontman ha sido un viaje que lleva cerca de una década para él. El lanzamiento de su primer álbum en solitario fue en el 2011, Cerro del Aire. Se estrena con una banda talentosísima. Federico Fong en el bajo, Larry Ruiz Velasco en la guitarra, José María Arriola en la batería, Fernando Laura en los teclados y Javier Calderón Muñuzuri en la guitarra. Así se titula el disco, Cerro del Aire. Además, se grabó un DVD con la banda de Cerro del Aire, más invitados de lujo, entre ellos Cecilia Toussaint, José Manuel Aguilera, Alex Sintek, Jan Zaragoza, Paco Huidobro, Mónica del Águila y Julián André Toussaint y Luri Molina. Para los que no sepan, Julián André Toussaint es el hijo de Alfonso André y Cecilia Toussaint, que además de ser un excelente baterista, es un gran productor, un gran arreglista, es un chavo que trae todo el talento Tusén mezclado con el talento André. En el 2015, Alfonso presentó su segunda producción, Mar Rojo, con 12 temas inéditos. Mar Rojo se editó en 2018 y se añadieron dos canciones como bonus track, Casi Puedo Verte y Starman, nada más y nada menos que de David Bowie. El año pasado, Alfonso se presentó en la vigésima edición del Festival Iberoamericano Vive Latino 2019 con el proyecto Alfonso André y Amigos, donde 8 músicos de diversos proyectos ejecutan un set que rinde homenaje a uno de los personajes más emblemáticos del siglo XX, David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie. Cabe comentar que el bajista de este proyecto es Avi Michel, mi querido colega en Ritmo Peligroso. Desde el 7 de septiembre está disponible en todas las plataformas digitales la sesión en vivo de este tributo a David Bowie. Así que ojo, ahí lo pueden encontrar. Y se llama Alfonso André y Amigos. Actualmente Alfonso está promoviendo su nuevo sencillo titulado Canto Lunar. Así que amigos, vámonos con Alfonso André en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Alfonso, pues no sabes qué contento estamos de que estés aquí en Cómo Está la Banda, viejo. Vamos a tener una plática, no sé, una charla diferente, como yo siempre le digo a todos mis invitados. Yo no soy un periodista, yo soy tu amigo, somos músicos, colegas desde hace muchos años, nos conocemos en diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas, y vamos a platicar un rato y luego vamos a caer en un disco muy importante para ti, con el cual yo también me identifico muchísimo. El otro día estábamos platicando con Bon, y Bon me contaba de toda la escena del Madrid. Obviamente creo que Bon es un poco más joven que ustedes, porque yo sé que es más joven que yo. De hecho, tú eres más joven que yo. Pero Bon era como más chamaco y me contaba mucho de la escena tuya, de Saúl, y ¿cómo se llama?, de lo que sucedía en el Madrid. Y ya desde ahí empezaron como estas ganas de empezar a tocar rock and roll, de empezar a tener una banda. ¿Tú desde aquella época estabas ya convencido que tu instrumento era la batería, o estuviste tocando otros instrumentos antes de caer en la bataca?
No, siempre supe que la bataca era lo mío. Bueno, y también cantar, siempre me gustaba mucho cantar. Pero tenía ya más la personalidad del baterista, así estar atrás del escenario. No me gusta estar ahí enfrente, la verdad es que lo sufro un poco. Cada vez lo disfruto más y lo sufro menos, pero sí, la batería siempre me llamó. Y de hecho, pues tocaba yo desde mucho antes de la prepa, ¿no? Estaba yo muy niño cuando mi hermana se compró su primera batería y empezó a estudiar batería. Una hermana que me lleva un año, es un año mayor que yo. Entonces yo empecé a tocar en su batería, siendo yo zurdo, aprendí a tocar derecho por culpa de mi hermana. Y ya cuando me compré mi batería, saliendo de la prepa, de hecho fue la primera batería que me pude comprar, porque mis papás, ya cuando mi hermana dejó la batería, pues dijeron, esto va a ser lo mismo, entonces ya no me quisieron comprar a mí una. Entonces tuve que ahorrar mis domingos y me puse a trabajar y demás, hasta que junté dinero para comprarme yo mi propia bataca. Pero ya estaba yo afuera de la prepa. En realidad, en la escuela no tuve bandas, ¿no? Ya saliendo de la prepa es cuando empecé a tocar realmente la bataca, cuando conocí a Saúl y a Alejandro y formamos las Insólitas Imágenes de Aurora. Y bueno, antes tocaba con amigos ahí de las distintas escuelas en las que estuve, pero ya después de la prepa, ¿no? O sea que empecé ya bastante tardecito.
Bueno, tampoco, ¿eh? Porque empezaste a los 19, 20 años por ahí, ¿no? Que tampoco es tan tarde. Claro, a veces a los 14, 13 se absorben muchísimas cosas, ¿no? Pero yo pensé que tú te habías conectado ya con Saúl desde la prepa.
No, yo conocí a su hermano, a Carlos, porque Carlos era un año menor que yo, o dos, no me acuerdo, pero era yo una o dos generaciones arriba de Carlos Markovich. Era el que conocía. Y a través de él fue que nos juntó. O sea, Carlos fue el que nos conocía a los tres. Yo no conocía a Alejandro. Y Carlos hizo una vez una fiesta en su casa, quería cobrar la entrada porque necesitaba juntar una lana, y me dijo a mí que si quería tocar en su fiesta. Le dijo por otro lado a Saúl, que era su amigo también, es más de su generación, creo que es de la generación de Saúl, Carlos, y a su hermano. Entonces él fue el que nos juntó a las Insólitas. Yo no conocía a ninguno de los dos.
Sí, yo me acuerdo mucho de ustedes, me acuerdo de de cómo se llama, de las veces que tocamos juntos, que tuvimos un par de shows ahí, uno en Guadalajara y otro en un antro, que de hecho era un aniversario del Ritmo Peligroso y ustedes nos acompañaron. Me
Así
acuerdo bien de
es.
eso, en el Plaza Inn, creo que estaba por Insurgente Sur, y luego fuimos a un estadio de béisbol en
En
Guadalajara, ¿te acuerdas
Guadalajara.
de eso? O sea,
En Guadalajara.
oye, Alfonso, y la transición de Insólitas a Caifanes, más o menos cómo se fue dando. Me gustaría que nos platicaras de esa etapa.
Pues mira, cada quien tiene su versión, creo, del asunto. Lo que yo me acuerdo es que pues Saúl y Alejandro nunca se han llevado bien, eso no es novedad. Entonces Saúl ya estaba un poco harto y empezó a formar otra banda, estando todavía en Insólitas. Como que empezó a formar Caifanes, siguiendo estando todavía con las Insólitas, ¿no? Y me invitó a que participara yo en Caifanes desde el principio, pero yo no quería dejar a las Insólitas porque era mi primera banda y le tenía yo mucho cariño, no me gustaba mucho esa banda. Y pues yo no conocía ni a Sabo ni a Diego, que es con los que estaba armando el Caifanes. Entonces dije, no, pues gracias, pero no gracias, ¿no? Entonces yo me quedo con las Insólitas. En un momento dado dijo, ¿saben qué? Ya no va más las Insólitas, yo me voy a quedar con Caifanes. Me volvió a decir, vente para acá conmigo. Y pues yo estaba sacado de onda porque no me gustaba que se desintegrara las Insólitas, que era mi primera banda, te digo, era como mi primer amor.
Claro.
Y le tenía mucho, mucho cariño. Y tenía ganas de probar otras, pues tocar con otras gentes, ¿no? Realmente toda mi única experiencia había sido con las Insólitas, digamos profesional, porque era bastante amateur la onda todavía, pero pues era mi primera experiencia profesional como músico.
Estaba
Entonces
más armado el asunto.
quise probar armar algo con otros músicos. Estuve con Federico Fong haciendo algunos intentos, con Santiago Ojeda también, que al final también estuvo en la primera etapa de Caifanes. Él estuvo ahí de guitarrista. Pues muy, muy al principio de Caifanes. Después también abandonó el barco y se quedó nada más Saúl como guitarrista hasta que llegó Alejandro para el segundo disco. Volvió a juntarse con Saúl, ¿no? Cosa rara. Yo decía, pero ¿por qué si se llevan tan mal?
Sí.
Y bueno, así es la cosa, ¿no? Pero sí, fue un poco como que estuvo un rato con las dos bandas, después decidió irse con Caifanes, consiguió a alguien que le grabara, que fue Acebes, Juan Manuel Acebes, hijo del famosísimo pintor que desgraciadamente hace poco nos dejó, el maestro Acebes Navarro. Y él les consiguió un estudio para que en las horas muertas del estudio pudieran empezar a grabar lo que iba a ser el primer disco de Caifanes. Al final se quedó en demo eso. Y ahí el primer baterista que grabó fue Juan Carlos Novelo, gran baterista que tocaba
Muy
con
bueno.
Sabo en la banda Teño. Y bueno, de ahí se lo jaló seguramente Sabo. Y bueno, consiguió Sabo justamente también las primeras tocadas en Rocotitlán de Caifanes, que fueron dos presentaciones. Y yo fui de público y me encantó. O sea, vi a los Caifanes ahí arriba del escenario y dije, wow, que yo quiero tocar con ellos. Bajándose del
Claro.
escenario, Saúl, ¿sabes qué? Pues ya viéndolo así en el escenario y demás, pues la neta sí me gustaría entrarle a tu banda, todavía se puede. Y sí me dijo que sí. Y ya para la tercera tocada, que fue en el Bar 9, estaba yo ya tocando con las
Hubo
Insólitas.
una vez que el gato Arce, el gato.
Perdón. El gato, claro, en una de esas dos tocadas, el gato fue suplente de Novelo, que Novelo pudo hacer una de las dos fechas. No sé si la primera o la segunda, pero una de las dos no pudo ir. Y fue de suplente el gato.
A un
Yo
concierto
no,
en vivo,
sí,
a un
el
concierto en
gato.
vivo de Caifanes.
Sí, de las dos primeras tocadas. O sea,
Okay.
una de las dos primeras en Rocotitlán fue con Novelo y la otra con el gato. Pero no sé si la primera o la segunda. A lo
Okay.
mejor el gato
Sí, yo me
y yo
acuerdo
no.
de eso, claro, por supuesto. Y también el Armando Espinosa, el Pinaca, tocó las percusiones de la Negra Tomasa, ¿cierto?
Claro. Sí,
O sea.
lo llamamos para la Negra Tomasa porque sabíamos de él a través de Ritmo Peligroso, que es un excelente músico, ¿no?
Tremendo percusionista, sí.
Sí, se armó pues todo un guateque ahí con no sé cuántos tracks ha llevado, pero sí se tocó pues shake
Timbales, timbales y
y tal,
redobles y.
sí, de todo.
Y entonces
Buenísimo.
desde esa fecha de Rocotitlán entras ya formalmente a Caifanes.
Después de las fechas de Rocotitlán, o sea, ya para la tercera que fue en el Bar 9, ya estaba yo como parte de Caifanes. O sea, tocaron dos veces antes de que yo entrara, pues. a la banda.
Ah, bueno, prácticamente estás ahí desde el principio, desde los cimientos de la banda.
Pues sí. Y curiosamente, al mismo tiempo se estaba armando una banda que era de Televisa, haz de cuenta, Luis de Llano estaba armando su banda de rock. Y nos llamó a mí, a Alejandro, a Sabo y a Alex Sinte, que éramos la banda. Y un cantante de Televisa, un chavo de Los Cachunes, del programa este de tele de Cachún Cachún
Claro,
Rock.
claro. Sí.
Y este chavo, pues realmente no cantaba nada, ¿no? La banda estaba padre y estábamos haciendo rolas bien buenas, la verdad estaba sonando muy
¿Y
bien.
quién era el cantante? ¿No te acuerdas cómo se llamaba el cuate este?
Hijo, ¿cómo se llamaba?
Yo nunca supe de esto, mano. Está interesante este asunto.
No me acuerdo, era un güero, pero no me acuerdo de
¿No
su
sería el
nombre. Alex.
Alejandro Guzé?
No.
El flaco alto güero. ¡Ay! Ya sé quién era. Era Giorgio. Seguro
Creo
que
que
era
sí, George.
Giorgio.
Sí,
Claro.
sí.
Seguro, medio con un copete medio rockabilly y muy
Ajá.
alto.
Sí.
Claro.
Que por cierto, la banda se acabó porque tuvo problemas con la ley, Giorgio.
Sí, nosotros la primera vez que fuimos a tocar al reclusorio Oriente fue porque él estaba adentro y nos llevó a tocar.
Pues
Sí,
justamente ahí
cayeron
sí
varios cachunes.
cuando se acabó esa banda, porque bueno, era el cantante y era un proyecto de Televisa, entonces
Jorge
bueno.
Palacios, se llamaba Jorge Palacios y le decían el Giorgio.
Exacto.
Y también bueno, de hecho, si no me equivoco, cayeron un par de cachunes y cayó, ¿cómo se llamaba aquel antro que estaba en Avenida Universidad, donde también tocaron mucho ustedes?
Sí, el fandango.
El Fandango. Se juntó con, hubo alguna cosa que surgió del Fandango y agarraron a varias gente ahí de la farándula. Me acuerdo muy bien de ese momento. Eso fue
Sí, que
sí.
estaban conectados, porque me acuerdo que sí cerraron el fandango y también que entambaron a este muchacho, pero no
Así.
sabía que estaban,
No, ahorita me estás refrescando el pasado de una manera, se me había olvidado por completo. Yo a Jorge Palacios lo quiero mucho, somos muy amigos. Él es primo hermano también de ¿cómo se llama? Ay, Alex Cardini, el nieto del que creó la ensalada César, que es un tremendo chef ahí en el Nuevo Orleans.
Ah.
Digo, tuvo muchos restaurantes, son primos hermanos, ¿no? Entonces los conozco desde hace 1000 años y yo a Jorge lo conocí en Cachún Cachún a principios, como a mediados de los 80, porque nosotros empezamos a hacer Cachún como en el 82, hicimos un par de capítulos y ya después, cuando cambió el elenco. Digo, seguía Fernando Arau, seguía Arián Pellicer, seguían todos ellos. Entraron unos nuevos y entre ellos estaba el Jorge Palacios, el Giorgio. Y se armó gacho, ¿eh? Sí, los metieron al tanque y por un rato además. O sea.
Sí, qué mala onda. Pero bueno, el fandango también me acuerdo mucho de ahí. Tocábamos, creo que todos los jueves, teníamos un día fijo y invitábamos otras gentes. Estuvo Jaime López ahí tocando con nosotros y se ponía muy bien. Ahí ya Las Insólitas estaba pues como más agrandado. Teníamos percusiones y teníamos un tecladista
El
y como que estaba.
Pecas.
El Pecas era nuestro percusionista.
Claro. Sí, no hace cuenta que fue ayer, hermano. Sí, ese lugar era bueno y ahí tocaba mucho también Son de Merengue, que era una gran banda, ¿te acuerdas?
Ándale, sí, cómo no.
Que hace poquito, hace, no sé, hace como un mes falleció Daniel Tuchman.
Así es, pues yo toco en el proyecto de David Bowie, en el homenaje que tenemos a David Bowie está su hijo,
Su hijo,
Noah.
exacto. Abby me lo comentó, claro, por supuesto.
Sí, no, aunque es un cantante fuera de serie, es una cosa tremenda ese muchacho.
Sí, ¿verdad? Y además un chavito muy simpático, muy buena onda. Alfonso, tu evolución como baterista, todos los cambios que has tenido, porque de pronto de ser un baterista como alternativo, empezaste a experimentar con otros ritmos, eres una persona sumamente inquieta. Después quiero caer a toda esa etapa tuya como cantante, pero como baterista has sido una persona que ha estado en constante evolución. ¿Cómo se te empezó a dar todo esto? ¿Cómo fue que de pronto tuviste esta inquietud de tratar de seguir avanzando y creciendo como baterista, como percusionista y empezarte a meter en otros horizontes rítmicos y musicales?
Pues creo que siempre he tenido la cabeza bastante abierta, me gusta toda la música, como que siempre estoy tratando de conocer nuevas cosas, ¿no? Y no quedarme casarme con una sola cosa. Obviamente el rock siempre me gustó desde chavito, empezando con los 60s, ¿no? Desde muy niño, con los Beatles, los Rolling Stones, toda esta música que llegaba de Inglaterra, ¿no? La ola inglesa, los Kinks. Después ya más grandecito, ¿verdad? Pues toda la onda setentera, uf, Zeppelin, Deep Purple, Zappa, pues tantas bandas maravillosas, Pink Floyd, King Crimson, y todo esto me fue abriendo los horizontes y de repente, pues de ahí caí, de repente, pues a través de algunas bandas, pues en música más del mundo, ¿no? Beat Music, de ahí conocí cosas muy, muy interesantes. Y también cosas que se oían en mi casa, ¿no? De repente música brasileña o música clásica o qué sé yo, como que siempre, pues tratando de encontrar y seguir buscando nuevas cosas que consumir como amante de la música que soy. Y eso obviamente me influenciaba a la hora de hacer música, ¿no? En mi manera de tocar. Nunca fui muy clavado de aprenderme las cosas tal cual o tratar de imitar perfecto el cover de tal o cual canción, pero todo esto me iba empapando, me iba dejando cosas. Todo lo que iba escuchando o intentando tocar me iban dejando ahí alguna secuela, ¿no? En la manera de tocar. Y sí, somos un producto de todas nuestras influencias, ¿no? De todo lo que hemos oído a través de nuestras vidas. Todo eso va dejando ahí semillitas que a la hora de hacer música, pues sale todo esto, ¿no? Creo que esa apertura que siempre he tenido con la música es lo que creo que me hace tocar. Pues de distintas maneras, ¿no? Como que cada canción me pide algo diferente y trato de darlo, ¿no? Creo que esa sería la respuesta.
Qué interesante. No, 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 interesantísimo, porque yo pienso igual que tú. Yo creo que cerrarte a un estilo musical es perderte de algo, ¿no? Y ser tan purista de decir, yo soy rockero y no escucho nada más, te pierdes de muchas cosas. A mí me pasó mucho con el rap, que al principio, cuando era tan radical, se cortó. No,
Se cortó ya.
sí, ya estamos de regreso, sin problema. Yo de pronto ese rap tan purista de NWA, por ejemplo, pues no le agarraba mucho la onda, ¿no? Y de pronto surgió esta banda cubana, Los Orishas, que tenían esta fusión de música fundamental cubana con rap y empecé a escuchar cosas muy interesantes, porque digo, y de hecho cuando estaba yo oyendo a los Sex Pistols, ya de Clash y todo, de pronto surgió Pedro Navaja y a mí Rubén Blades me voló la cabeza, ¿no? Y probablemente yo era el único de la banda que estaba oyendo salsa. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo y te entiendo porque eso también, el ser melómanos, porque creo que Sabo, tú y yo somos melómanos, nos gusta mucho, independientemente de que tocamos un instrumento, de que componemos, de que interpretamos, nos gusta mucho oír música y oímos muchos estilos diferentes, ¿no? Entonces eso nos abre mucho la mente para seguir adelante. Entiendo perfectamente tu punto de vista y lo comparto muchísimo.
Sí, yo siempre digo que soy más, o antes que músico, soy melómano, soy amante de la música y me encanta estar oyendo música todo el tiempo. Siempre ando con los audífonos o con la bocinita, siempre que ando de gira traigo una bocinita así pequeña que suena increíble. Y ya todo el mundo la conoce como la rocola, ¿no? Porque ahí traigo además en mi teléfono, ya sabrás, miles de canciones.
Claro.
Que ya no, yo no uso el streaming, la verdad es que lo uso como mecanismo de consulta nada más. Así como que si necesito revisar un disco o algo que no tengo, pues lo checo ahí en las plataformas de streaming. Pero yo la verdad me gusta tener la música pues mía, pues la que me gusta quiero que sea mía. Y compro mis discos todavía y los guardo y aunque sean descargas, ¿no? Muchas veces, o incluso tengo los físicos y los físicos los he ido digitalizando para tenerlos en mi colección de música. Para viajar es maravilloso, ¿no? Te puedes traer un telefonito, pues miles
Increíble,
canciones.
claro.
Entonces, siempre ando poniendo música ahí, en los camerinos y demás, antes de tocar.
Qué bien. Fíjate que yo también toda la mayoría de mis discos vinilos los acabé comprando en CD, ¿no? Porque pues ya era necesario como que crecer con ese asunto. O sea, los discos que fueron parte importante de mi vida, que fueron muchos, los acabé comprando en CD también después de haberlos comprado en vinilo. Alfonso, yo me acuerdo mucho de que en el Vive Latino del 2012, donde nosotros estuvimos presentes, te vi en el Hospitality Room y me compartiste un poco de los nervios que tenías por presentarte en vivo, porque nunca habías cantado como frontman y nunca te habías atrevido a dejar la bataca y a pararte enfrente de la gente y ponerte a cantar. Me acuerdo que estábamos Avi, tú y yo, platicando de eso. Después de que nosotros ya habíamos tocado, porque habíamos abierto el escenario verde como a las 2 de la tarde, una cosa así. Y ya estábamos platicando contigo como un par de horas después. Y creo que, pues fue como que tu debut ese día, ¿no? Y de ahí has seguido sin parar durante ya casi 10 años haciendo música como compositor y como cantante y como frontman y como letrista y como involucrado en el rollo de componer canciones, ¿cierto?
Letrista no, mi letrista es Chema Arreola. Digo,
El
componemos
Chema, ok.
juntos, pero Chema Arreola es el que se encarga de las palabras porque
Ok.
pues, a mí no se me da mucho, la verdad.
Ok.
Pero sí, la música es mía y de Federico. Por lo general es un equipo de trabajo, ¿no? Somos Federico y yo haciendo la música y Chema se encarga de las letras. Por lo general yo hago las melodías, casi siempre de la voz. Y entre Chema y yo platicamos de qué va la canción y como que lo hace mucho pensando en mí, ¿no?
Qué
Lo cual se
padre.
agradece de
Eso no lo
interpretar.
sabía. Tipo Bernie Taupin y Elton John. Una cosa
Ándale.
así, qué interesante. Está poca
Diferente.
madre. No, Federico Fonk también es un elemento increíble. Además, es un gran ser humano, mano. Yo lo quiero mucho. Viví un tiempo en Miami, nos hicimos muy cuates aquí.
Ajá.
Y ya después se regresó
Sí.
por allá, pero siempre que lo veo es con mucho, mucho cariño. Síguenos
Y es
platicando de eso, viejo, perdón.
un aparte de que es un gran tipo, es un músico que no le han
Musicazo.
dado el lugar que debería, la verdad, porque es un músico súper original, un gran bajista. Un gran compositor también. La verdad es que pues, sí, yo lo estimo muchísimo y me gusta mucho tocar con él y hacer música con él porque nos entendemos muy bien desde Las Insólitas. Él entró a Las Insólitas también, fue parte de Las Insólitas, fue parte de Caifanes, fue parte de Jaguares, fue parte
La
de todas las bandas
Barranca.
del estado, de La Barranca, obviamente también. Entonces, pues nos conocemos hace muchísimos años y nos entendemos muy bien, ¿no? Obviamente me encanta tocar también con Savo, pero Federico, no sé, somos muy cercanos, ¿no? Siempre hemos sido muy, muy, muy amigos,
Claro.
aparte de entendernos muy bien musicalmente, ¿no? Y pues ahora con el proyecto solista, él es parte fundamental, junto con Chema. Digamos, somos los tres somos el proyecto de Alfonso André.
Ok, son como que la célula, la columna vertebral de tu proyecto de solista.
Exactamente. Y bueno, y aparte los músicos también fuera de serie ahí, ¿no? Está el Larry Ruiz Velasco, que es un monstruo, guitarrista increíble. Javier Calderón, también otro gran, gran, gran guitarrista. Y ahora, Chema antes era mi baterista, porque aparte de escribir muy bien, es gran baterista. Pero pues dejó la batería para dedicarse a otros menesteres. Sigue siendo letrista de la banda, pero ya no toca la bataca con nosotros.
Okay.
Entonces, mi hijo ha estado tocando la batería cuando puede, porque también tiene 80 proyectos. Y cuando no es él, pues tenemos también el baterista del proyecto del homenaje a David Bowie, se llama Pepe Martínez. A él nos lo jalamos cuando Julián no puede.
No, Julián resultó ser tremendo tesoro, mano. Cecilia me platicaba también en uno de los sinfónicos que de pronto estaba interpretando algo con Julián en la batería y sentía de pronto destellos de su hermano Fernando. Y eso me pareció así como algo bien profundo, bien bonito, bien intenso, ¿no? Porque además tu hijo ha sido productor de las víctimas del Doctor Cerebro, es baterista de las víctimas, colabora con no sé qué cantidad de bandas, o sea, un chavo sumamente inquieto, ¿no?
Sí, es un talentazo, la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Pues todas las rolas que he sacado últimamente, tanto los covers que me ha dado mucho ahora en esta pandemia por hacer covers, he hecho un chorro de covers y sigo haciendo.
Acabas de
Ahora
hacer uno de de Tears for Fears, ¿no?
acabo de hacer uno de Tears for Fears, sí. Y estamos ahorita trabajando uno de Genesis, que va a quedar muy bien.
No me digas, ¿qué rola?
Anyway,
Ok.
gran rola de The Lamb Lies Down on Broadway. Esta la vamos a hacer Federico, Paco Cortina, que seguramente lo conoces.
Fue el primer músico con el que yo empecé a tocar en mi vida a los 14 años.
Pues fíjate, con Paquito vamos a hacer. Y Alex Otaola va a hacer la lira.
Qué
Entonces va a
padre.
ser
¿Y Paco va a
gran combo.
grabar desde Phoenix?
Sí, es todo a distancia, cada quien desde su casa.
Padrísimo.
Federico está en Puebla, yo estoy acá. Otaola no sé dónde lo vaya a hacer, pero supongo que aquí en la Ciudad de México también. Pero cada quien me manda los tracks, yo lo voy armando acá. Después se lo mandamos a Julián y él lo mezcla.
Qué
Bueno,
bien,
todo esto
man.
venía por lo de los covers, porque Julián ha estado mezclando todos los covers que he estado sacando y aparte todos mis sencillos también. Estamos estrenando ahora dos sencillos recientemente. Uno de ellos se llama Los días van y el otro se llama
Muy bonita rola.
Canto Lunar. Canto Lunar acaba de salir hace apenas como una semana
Sí,
por ahí.
canto ese.
Y bueno, todo esto está mezclado y masterizado por Julián. Y la verdad es que lo comparo con otras gentes con las que he trabajado antes, con muchos años más de experiencia y demás. Y me quedo con Julián.
Qué bárbaro. Entonces, tremendo baterista, productor, ingeniero, y es un chamaco de 24 años, ¿cierto? ¿Tu hijo?
Cierto,
Qué
así
increíble.
es.
Yo me acuerdo cuando nos veíamos allá en la Bartolo, en la Bartolomé Cossío,
La primaria.
en la primaria, que yo iba a recoger a Juan Pablo de 6 años, una cosa así, y tú ibas a recoger a Julián de 4, una cosa. Así que qué bárbaro, pues felicidades por Julián, mi querido Alfonso. Oye, viejo, y entonces en toda esta etapa como cantante, ¿cómo te fuiste soltando? ¿Cómo te sientes hoy en día? Porque eres una persona sumamente inquieta y tienes Alfonso André y amigos, donde está Abby Michel, mi querido compañero de tantos años en el bajo contigo, tienes tu proyecto de solista, estás haciendo estos covers y estás siempre adelante cantando. Te cambió muchísimo la vida, te enamoraste de agarrar un micro y empezar a expresarte a través de un micrófono en vez de expresarte a través de los tambores. Cuéntanos de toda esa etapa, esa transición.
Mira, tú, como te decía, desde que empecé con los tamborazos, digamos, a enamorarme de la batería, a enamorarme de la música, punto, ¿no? Me ponía yo la música de los Beatles y demás, o ponía el radio, y ponía mis juguetes en el piso y le empezaba a pegar con unos ganchos, y al mismo tiempo estaba cantando las canciones. Siempre me ha gustado cantar. He cantado toda mi vida, he sido cantante de closet toda mi vida, y hasta hace poco decidí aventarme el tiro de hacer algo. Digo, ya pasaron casi 10
Sí.
años, como digo, ¿no? Pero bueno, estaba yo por cumplir 50 años y dije, bueno, no me quiero ir de este plano sin haber probado este rollo de hacer algo con mi voz, porque me gusta mucho cantar. Y tenía el pretexto que estaba yo muy ocupado como baterista, entonces no lo había hecho por eso. Pero en realidad es que le sacaba yo el parche a estar ahí enfrente, ¿no? Entonces, pues grabamos una canción, como así como meter el pie a la alberca, a ver si me animaba a echar el clavado. Grabé una canción, la coproduje junto con Paco Huidobro, que fue Hasta que dejes de respirar, que era un cover de una rola de mi autoría junto con Saúl, o sea, es una coautoría de Saúl y mía. Esta canción es del Nervio del Volcán. Hicimos una versión diferente y la canté yo. Fue la primera que grabé con mi voz, ¿no? A ver si me animaba a hacer mi disco. Y pues sí me gustó cómo quedó y nos empezamos a aventar el tiro, Federico y yo, de empezar a armar las canciones, que teníamos muchas cosas ahí a medio hacer, a través de tantos años que llevamos de relación, ¿no? Teníamos muchas cosas que nunca terminamos. Y pues retomamos algunas de estas y empezamos a hacer otras nuevas. Y poco a poco empezó a tomar caminos el disco, ¿no? También tuve un buen entrenamiento que fue durante Jaguares, la etapa de Jaguares. De repente en un concierto, me acuerdo que Saúl estaba medio mal de la garganta y me dijo: hoy canta esta rola tú, que era Miércoles de Ceniza, una canción que es muy aguda, muy arriba.
Okay.
Y además que yo no casi no toco la batería. Te entra la batería entra hasta el final de la canción, toda la primera parte, digamos, bueno, casi que toda la canción es una caja de ritmos. Entonces, pues ponía yo la caja de ritmos y me pasaba adelante a cantar esa canción ese día. Y como a la gente le gustó, pues se quedó como parte del show. Entonces, cada noche pasaba yo al frente y cantaba Miércoles de
Qué
Ceniza.
chido, qué
Y
bien.
al principio, pues me sentía yo desnudo ahí enfrente de la gente, ¿no? Fue bastante sufrida la experiencia, pero poco a poco fue cada vez más, pues más disfrutable, ¿no? Y fue un gran entrenamiento para después yo, en esta etapa de solista, pues aventarme a estar ahí enfrente, ¿no? Más a gusto. Sigue siendo mi posición de confort atrás de los tambores y los platillos, pero me gusta tanto cantar que pues ahí estoy, ¿no?
Genial. El Chris Franz de los Talking Heads dice, el baterista de los Talking Heads, Chris Franz, dice que es el mejor asiento de la noche. Ser el baterista. Estás ahí atrás viendo absolutamente todo, al público, a tu banda, todo, hijo, ¿no?
Sí, y no tienes los ojos de todo el mundo encima de ti, ¿no? Como suele suceder con el cantante o los que
Sin
están ahí.
embargo, estás amarrando junto con el bajo a la banda completa para que todo camine, ¿no? O
Sí, no, me encanta, la batería me
sea.
encanta y jamás la dejaría por el canto, pues, pero quisiera seguir haciendo las dos cosas,
Pues sí,
mantenerlas
pero
dando
hasta
de una u
ahorita
otra.
lo has estado haciendo muy bien, has estado compaginando muy bien ambas carreras, ¿no? Porque estamos
Pues
hablando
sí, la verdad.
de que ya vas a cumplir casi 10 años cantando y has estado tocando con Caifanes, has estado haciendo tus proyectos. Todo es cuestión de querer, Cuando uno quiere y es más o menos ordenado, se puede, ¿no?
Ese es el problema, que no soy muy ordenado,
No.
pero bueno, hasta ahora ahí lo llevo, estoy un poco como
Pues
malabarista.
pareciera que sí eres muy ordenado. Oye, Alfonso, y este proyecto de Alfonso André y amigos, donde también yo sé el cariño que le tienes a David Bowie, igual que yo, es un artista muy admirado, que de hecho lo vimos juntos en el 94 en el Foro Sol, estuvimos juntos durante todo el concierto. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, porque es muy interesante y creo que ha tenido mucho éxito, ¿no?
Pues fue una
Bueno,
cosa.
la pandemia vino a parar con muchas cosas, entre
Bueno,
ellas con esto.
sí, pero bueno, las veces que nos
Claro.
hemos presentado es una cosa muy disfrutable para nosotros y para el público. Nos la pasamos tan bien, porque son canciones maravillosas, ¿no? Y la gente responde increíble a estas canciones. Son como parte del soundtrack de la vida de tantas gentes, ¿no? Y como que me cayó en el regazo, fue algo que no busqué nunca. Yo jamás había hecho una banda de covers, o sea, siempre he hecho música original con Caifanes, con La Barranca, con Jaguares. Siempre hemos hecho música original, salvo alguno que otro cover, como La Negra Tomasa, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Pero eso era como lo más extraño, pues, oírnos hacer covers. Y nunca tuve la intención de hacer algo así. Pero bueno, me pegó mucho, me pegó muy, muy duro la partida de Bowie, porque pues, para mí es como un maestro, ¿no? Y lo sentí como que se me hubiera muerto alguien de la familia, pues alguien muy cercano.
A mí me pasó igual.
Y me acuerdo que me habló justamente Noam Tuchman, el hijo de Daniel, me habló por teléfono, fue el que me dio la noticia, y estaba muy alterado también, porque él es un alma vieja que le encanta la música de los 70s y los 80s, cuando él todavía ni había nacido. Y me dijo, güey, vamos a hacer algo, necesitamos hacer algo, hagamos un homenaje a David Bowie. Y nos metimos al estudio a grabar una versión de Life on Mars, Noam y yo, a dueto. Y la subí ahí a mi canal de YouTube, así nada más como un pequeño homenaje, ¿no? Después grabé también Starman, que luego la incluí en la reedición de mi segundo disco, perdón, de Mar Rojo. Y gracias a estos dos covers que grabé, cuando vino Mike Garson a México a tocar con el homenaje que tiene a David Bowie, que es una maravilla, puros exalumnos de Bowie,
No, y Mick
pues la
Garson
puse.
es parte importantísima de toda la evolución de Bowie, desde los pianos de Aladdin Sane,
Aladdin
que es
Sane,
el
uf.
disco donde él debuta, porque en el Honky Dory estaba Rick Wakeman. Pero
Así es.
cuando. No, y Mick Garson es tremendo pianista. O sea, el solo de piano de Aladdin Sane para mí es
Es una
memorable.
maravilla. Sí, sí,
Memorable.
sí. Sí, maravilloso.
Y entonces,
Bueno,
Alfonso, perdón.
imagínate estar arriba del escenario con estos personajes alrededor, pues estaba yo medio cagándome del susto, pero igual fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y bueno, después de esto hubo una exposición de fotografía de Mick Rock en el Toreo. Fui con mi hermana a ver las fotos, eran fotos de Bowie. Y saliendo de la exposición, de repente yo entré al baño, salgo y mi hermana está platicando. Mi hermana, la misma que por su culpa soy
Sí.
baterista, que ni siquiera vive en México, vive en Europa y estaba aquí de visita. Y ella se puso a platicar con alguien ahí cuando yo estaba en el baño. Cuando salí, me entero de que ella ya le estaba vendiendo la idea a esta persona, que era el que estaba organizando la fiesta de clausura de la exposición, que yo iba a tocar con una banda, unos covers de David Bowie, ¿no? Entonces ella me aventó al ruedo y entonces pues ahí me puse a juntar a los amigos, ¿no? De la chamba, a ver quién se animaba. Obviamente le hablé a los que sabía que eran fans de Bowie y poco a poco se armó un combo bien padre y era nada más para esa ocasión, pues para tocar en la clausura de la expo y ya, ¿no? Pero nos gustó tanto la magia que se dio ahí y disfrutamos tanto de ese momento que decidimos seguirlo haciendo en la medida de lo posible, ¿no? Y hasta la fecha, ahora también nos aventamos una rola a distancia, cada quien desde su casa. Nos aventamos la rola de Beaulieu Brothers. Cada quien se aventó un verso, ya son tres versos, pues cada uno de los cantantes del proyecto se aventó un verso y cada quien pues, me mandó los tracks, también lo armamos acá en casa y Julián lo mezcló y quedó increíble, ¿no? Y ojalá podamos seguir haciendo este proyecto por mucho tiempo porque sí lo disfrutamos muchísimo.
Qué padre, qué bien. Entonces tú tocaste en vivo con Mick Garson y todos los
Canté.
músicos de ese proyecto.
Canté un par de rolas, dos o tres rolas, no me acuerdo. Canté Sigue Stardust,
Qué padre,
Starman
va.
y creo que ya no me acuerdo.
Ok,
Fueron
eso fue
dos
en la, el
espectáculos.
Plaza Condesa, creo, ¿no?
Así es.
Sí,
Sí.
a lo lejos lo recuerdo, sí. No, hombre,
Y bueno,
yo. Sí.
otro de los cantantes que estuvo invitado ahí ese día, que fue Cuse Piloto, ahí lo conocí, pues, en esa, no sabía ni quién era. Lo conocí ese día y me impresionó cómo cantó las rolas de Bowie. Entonces también fue por eso que lo llamé al homenaje, ¿no? Él es otro, el tercer cantante. Cantamos Noam, Cuse y yo.
Kusev no era el que estaba en el proyecto sinfónico de Avi, de
Así
la,
es, también estaba con
del
Avi.
Bowie Sinfónico, claro. Sí, me sonaba el nombre. No, qué padre, Alfonso. Qué buena onda, mano, que estés así tan lleno de ideas, de proyectos y de cosas y que así te la lleves. Eso es increíble, a mí eso me encanta. No, yo también a David Bowie lo admiro muchísimo, muchísimo. Y comparto contigo que yo de pronto sentí como si se me hubiera muerto un tío, un primo, un familiar, fue una cosa tan extraña. Yo creo que las muertes que más me han dolido fueron primero la muerte de Zappa, después la de Bowie y después la de Chris Cornell. De verdad que son tres compositores, músicos, artistas que admiraba muchísimo. A mí ni siquiera John Lennon me impactó tanto como la muerte de Zappa, ¿no?
Sí, no, terrible.
Pero
Ahí es
bueno.
otro de los que compartimos, otro de nuestros euros musicales que compartimos. Zappa es
Sí.
maestro.
Ahí
Otro
vamos
sería.
a eso. Yo me acuerdo que mi jefe me decía que lo único que se necesita para morirse es estar vivo, ¿no? Entonces, pues ya. O sea, así es. Y ahorita con todo este año tan extraño y todo lo que hemos vivido, de verdad que la música, cómo nos ha enriquecido, cómo nos ha renovado, ¿no?
Oh, sí, todas las artes, ¿no? En los momentos de crisis es lo que, donde uno se puede refugiar, es lo que nos hace más humanos, creo
Sí,
yo.
nos
Entonces la música,
sensibiliza
uff.
la música, la lectura, el cine. Sí.
Así es.
Alfonso, como tú sabes y te había avisado, parte de esta charla es hacer un resumen, hablar un poco de un disco que haya sido importante para ti, un disco que lo consideres entre tus favoritos, un disco que a lo mejor te pegó muy duro en un momento dado de tu vida y tú escogiste Zappa y New York.
Así es, aquí lo
Aquí lo
tengo.
tenemos. Una, dos, tres. Qué buena onda. Tú tienes la versión inglesa. Creo que me comentaste que tenías la versión inglesa que tiene Punk is Whip del lado
Está
uno.
Pocket Whips
Sí.
lado uno.
Y yo tengo la versión gabacha, pero tengo también el CD que salió con otros tracks. Que
No
salió
tienes la
con.
alcanzarilla
Mira,
hasta que salió
mira
tampoco
dónde está esto.
Ah,
Lo
lo
había dejado
encontraste.
pegado al CD. Mira. Estaba pegado en el CD. Platícanos de este disco, Alfonso, por favor. O sea, todo lo que. Aquí suéltate hasta donde quieras, hermano. Un monólogo de 20 minutos, lo que tú quieras.
Pues mira, podría haber escogido muchos otros discos. La verdad es que Zappa es como tú sabes, tú bien sabes, es uno de mis artistas preferidos. Básicamente, pues todo lo que hizo durante los 70s me parece fantástico. Sin demeritar lo que hizo en los 60s y en los 80s, que también me encanta, pero para mí su etapa más creativa, más chingona, sus mejores bandas en los 70s, todo lo que hizo en los 70s me encantan. Y bueno, este disco, me encanta tener esta versión porque es una versión muy especial que trae Punk is Whips, que es una canción que hablaban de un personaje de un grupo que se llama Angel, que se llamaba Angel, una banda así como la antítesis de Kiss, eran todos así bonitos y maquillados y se vestían de blanco y se llamaban el grupo Ángel, ¿no? Imagínate nada más.
Podrían haber sido de Televisa.
Sí. Y bueno, la historia es que el baterista, que en este caso era Terry Bozzio, maravilloso baterista que tocaba en esta banda, se enamora de Punky Meadows, el guitarrista de la banda, Angel. Entonces hace una canción maravillosa. Bueno, y además. Este lado, bueno, los títulos de este lado son maravillosos. Titties and Beer, I Promise Not to Come in Your Mouth, y después Punk is Whips.
Sí, irreverente, como fue
Sí,
toda su
totalmente.
vida.
Y bueno, la banda que toca en este álbum es increíble.
Increíble.
Tuvo muchísimas bandas maravillosas. De hecho, mi preferida es la del Roxy.
Uf,
Esa banda, uff.
Napoleon Murphy Brock,
Sí, que traían los
Chester
batacos.
Thompson y George
Chester
Duke.
Thompson.
Uf.
y Ralph Humphrey, los dos bateristas, Chester Thompson. Pero también no. Esta alineación con...
Sí, no, increíble. ¿Está? Los hermanos Brecker.
Los hermanos Brecker en los pitos. Está Ray White cantando, maravilloso, una voz increíble.
The Illinois Enema Bandit.
The Illinois Enema Bandit.
Qué rola, mano.
Está Eddie Jobson en los teclados.
Que venía de Roxy Music, si no me equivoco, en esa época. Y esto, Patrick O'Hearn, que luego se fue con los Missing Persons.
Así es, junto con Terry Bozzio.
Exactamente. Y aquí están, no sé si sabes que Ronnie...
No, lo tienes tú esta fotito.
Sí.
Sale ahí Terry Bozzio con su foto de Punky Meadows.
Exactamente.
No, la haciendo, esta.
Así, ahí está Punky Meadows y luego está de Diablo en Titties and Beers, ¿no?
Ajá, claro.
No, esta foto no viene aquí, ¿ves? Porque tú tienes la versión inglesa que sabes que la sacaron de mercado rapidísimo por cuestiones de censura.
No, creo que los demandó el grupo Angel, ¿no?
No sé si fue por eso, pero leí que por censura. Puede ser que haya sido por la demanda y dicen que salió a nivel internacional hasta marzo del 78. Sin embargo, mi vinilo doble es del 77 y es americano.
El mío es del 77 y es inglés.
Sí. Y sabes que la portada es de Dweezil Zappa, ¿no? La fotografía de la portada es de su hijo Dweezil y todas las fotos de adentro son de Gail, la mujer de Zappa, de su esposa. Y también es importante comentar que este cuate, Lou Marini y Tom Malone, eran de la banda de Saturday Night Live.
Sí, muchos de los músicos. De hecho, estuvo en Saturday Night Live en esta época promocionando sus conciertos de Nueva York. Hizo un programa maravilloso con Belushi de Samurai. Búsquenlo en YouTube, está buenísimo.
Y Don Pardo, que era el presentador de And the Artist, this is Saturday Night. Y empezaba a hablar de todos los artistas. Él presenta precisamente Punky's Whip. Y presenta The Illinois Enema Bandit. Uh-huh. ¿No? Y sale hablando así como con una narrativa.
Sí, no. Bueno, este disco, me acuerdo que siempre me voló la cabeza. La canción de Black Page, ese es solo de batería que le escribió Zappa a Terry Bozzio, y que primero lo toca él solo en la batería, después empiezan a orquestarlo toda la banda. Que era una banda increíble, con los hermanos Brecker en el saxo y la trompeta. Por cierto, la canción esta de Purple Lagoon, se ha hecho un solo ahí, Michael Brecker. Uf, fantástico. Y mira, una cosa curiosa, un dato curioso, es la célula que explota, la trompeta que entra al final de la célula que explota.
Claro.
Este disco, el segundo disco de Caifán, lo grabamos en Nueva York. Y pues el trompetista este mariachi, que toca esa trompeta mariachi, es... Randy Brecker.
¡Wow! Que ya falleció, además.
Ah, sí, no sabía. Sí.
Uno de los hermanos Brecker murió hace tiempo, creo que fue Randy, ¿eh?
No, creo que fue Michael.
¿Fue Michael? Ok.
Bueno, igual me equivoco.
No, sí, creo es cierto. Tienes toda la razón. Creo que sí murió Michael. Sí. No, yo, hijo, no sabía eso. Qué buena anécdota. ¡Pra, pa, pa, pa! Esa trompeta del final de la célula que explota es Randy Brecker.
Es Randy Brecker. Aquí lo pueden oír, hacían unos solos maravillosos. En Purple Lagoon también se echan los dos hermanitos unos solos increíbles.
No, y los discos de ellos, de los Brecker Brothers, son espectaculares.
Oh, sí.
No, tremendos músicos. ¿Y sabes quién también los trajo mucho de gira? El Paul Simon.
Claro.
Sí, los trajo durante varias giras el Paul Simon.
Hay una rola también de Dire Straits que hay un solo de saxo.
Your Latest Trick. Claro, ajá, del disco es de Michael. Brothers in Arms. No me digas que es... ¿Ese es Michael?
Sí.
Órale, qué bonito fraseo ese, mano. Esa canción a mí me encanta. Sí. Total, también bueno. Otra cosa que estaba viendo, Alfonso, es que... En Wikipedia decía que fue grabado durante 4 noches en el Palladium, pero aquí dice que se grabó durante 3 noches en el Felt Forum durante el puente de Halloween, más las 4 noches en el Palladium. O sea, fue grabado en diferentes venues, en 2 venues diferentes durante 7 noches, para un total de 27,500 fans de Zappa.
Wow. Maravilloso. Y esas ediciones que hacía Zappa que parecía que no existían, o sea, que realmente que era una sola interpretación, de repente agarraba pedazos de varios conciertos y armaba un Frankenstein.
¡Qué bárbaro!
caso del Roxy también es así, ¿no? Se grabó casi todo en el Roxy, pero hay muchas cosas de otro concierto, de otros venues de esa misma época, ¿no? Era un maestro de la edición. Y bueno, esta canción que estábamos hablando hace rato, la del Illinois Enema Bandit, que tiene una historia muy simpática. Digo, seguramente para las personas que sufrieron sus asaltos no eran tan simpáticas las historias, pero es un personaje muy, 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 muy chistoso, ¿no?
Muy oscuro.
Bastante enfermo de la cabeza. Pero la interpretación de Ray White, cómo canta, cómo bluesea, es, uf. Y
Espectacular.
el solo de zapa de esa rola, que empieza así como puras notitas sueltas, así con muchísimo espacio, mucho silencio. No, no, no. Zappa es God.
Qué gusto. Y es que era impredecible, era interminable. Siempre te salía con algo nuevo, con algo fresco, con algo inesperado. Alfonso, ¿tú crees que a lo mejor escogiste este disco en particular porque está Terry Bozzio? ¿O tú crees que simplemente fue nada más por la música en general o influyó en tu gusto el que estuviera un baterista del nivel de Terry Bozzio tocando la bataca?
Pues es que, ¿cuántos bateristas maravillosos pasaron por Zappa? O sea, el que quieras. No, no, no. Colaiuta, Vinny Colaiuta. Del principio de los 70, ¿cómo se llama este cabrón? Que tocaba con Leech and Eddie. ¿Cómo se
Uf.
llama?
Ansley Dunbar.
Ainsley Dunbar.
Ansley
También
Dunbar.
otro monstruo de la batería. Me
Tremendo. Y
encanta, me
bueno,
encanta.
Chester Thompson, como hablamos hace rato, Ralph Humphrey.
Sí. No, bueno. Es que, bueno, y esta mujer también, o sea,
Ruth Underwood.
los bateristas, Ruth Underwood,
En
uf.
la marimba. Qué bárbara. Qué bárbara.
Maravillosa.
Desde One Size Fits All y sí, como dices tú, la década de los 70 para mí, si tuviera, digo, como dijiste tú, estoy completamente de acuerdo contigo, los 80 es maravilloso y ya después él muere en 1993, si no me equivoco, ¿no? Pero la década que a mí me cambió, que verdaderamente me movió, fue la década de los 70. Discos como Overnight Sensation, como Apostrophe, como Roxy and Elsewhere y obviamente como el Zappa in New York, que tenemos en común.
Mira, también tenía este por aquí que era otro de los
Uf,
contendientes para esta noche.
con Captain Beefheart.
Este disco también es una cosa.
Furia de Bongo, Bongo Fury.
Otro de mis favoritos, junto con el Roxy también. Bueno, es que Zappa.
Sí, no
Y
es,
todos
es.
eran en vivo, con unos músicos increíbles haciendo unas cosas. Y eso es algo que decía que era bien padre Zappa, que decía, la gente viene a verme, no a que toque el disco, pues como lo pueden oír en su sala. O sea, vienen a oírme a cagarla, vienen a oírme a improvisar. Y él siempre, nunca tocaba los solos iguales, los tocaba siempre improvisando. Y era una locura lo que hacía en vivo, ¿no? La manera de frasear y cómo iba construyendo sus solos es único.
Sí, el Steve Vai decía, cuando Frank tocaba la pentatónica húngara, ya todo se iba a otro nivel. Sí, no, ha de haber sido impresionante el poder haber trabajado con él y eso. Yo tuve la suerte de verlo en vivo en 1974 en el Santa Monica Civic Auditorium. Yo tenía 17 años.
Qué envidia.
Me había escapado un verano a vivir la vida en California, bien chavito, hijo, me desaparecí como 2 meses y fue una experiencia así de esas, así que me cambiaron un poco la vida. Yo ya desde esa edad ya tenía muchas ganas de meterme en el mundo de la música, pero era muy difícil, ¿no? Pero sí fue de esas cosas que te dejan una huella de por vida.
Me
Y
imagino ver a
también
Zappa vivo.
no hablamos ahorita de One Size Fits All, que es un disco que también te gusta mucho, le encanta a Cecilia también.
A Cecilia también.
Y tú sabes que, por ejemplo, en Inca Roads, que hemos platicado muchas veces de esa canción que abre el disco, todos grabaron en estudio y de pronto Zappa agarró un solo de la gira en Helsinki, en Finlandia, y se le ocurrió insertarlo en la rola. Ese tipo de cosas hacía, como dices tú, hacía unos Frankensteins musicales, ¿no?
Sí, no era, digo, aparte de que era un músico fuera de serie, también como editor era una cosa. También el solo de Black Napkins, que es otro disco también de esta época increíble, una canción, un solo de guitarra maravilloso, también es una cosa en vivo que improvisó. y agarró como los mejores pedazos. Por ahí está también en internet, pueden buscarla, la versión completa, que es un, solo dura no sé cuántos minutos, pero muchísimos. Y él agarró lo mejor de lo mejor y lo hizo esta pieza perfecta, ¿no? Que es Black Napkins.
Qué maravilla. ¿Y como cuánto dura esta pieza ya editada?
La editada, híjole, no me acuerdo, pero debe ser como unos, por lo menos unos 5 minutos.
Ok.
Es una pieza instrumental de guitarra que está en el disco este, en Sutta Lourdes.
Donde debuta Terry Bozzio, si no me equivoco.
No sé si fue en este donde debuta, ¿eh? Tal vez fue en este, en el.
Tienes razón. No, que, no, creo que fue Sutta Lourdes donde debuta y luego ya se avienta en Zappa en New York. Creo que Sutta Lourdes fue el que siguió Apostrophe. ¿No?
Porque aquí toca Chester Thompson un par de rolas y luego toca a las demás.
Terry
Bossy, yo por eso
Bozzio.
pensé que podía ser este.
¿Ese es anterior a este?
Este es un concierto en 75. Sí.
Definitivamente, claro, en vivo con Captain Beefheart. Oye, Alfonso, ¿y qué edad tenías cuando entraste en contacto con Zappa la primera vez?
Pues estaba yo bastante chavo, de haber estado como por la secundaria y entré en contacto con él gracias a los amigos pachecos de mis hermanas, que traían sus discos a mi casa para escucharlos. Y entre ellos, pues, conocí a Crimson, conocí a Zappa, conocí bandas maravillosas que hasta la fecha, pues, se quedaron conmigo gracias a estos amigos pachecos. Les agradezco mucho, muchachos, que hayan llevado
Gracias,
sus discos a casa.
gracias por haberme abierto la cabeza. Tú sabes que yo iba caminando una vez a visitar a una amiga de Paco Cortina, teníamos 14 o 15 años, y había una tienda de discos ahí cerquita de casa de esta chava que se llamaba, creo que, no me acuerdo, mano. Y de pronto empezamos a oír unas groserías por las bocinas y era, ándele, pinche vato, puto hombre, no te hagas nalga. Y pues nos dimos la vuelta y nos fuimos a ver qué era. Y era el Burnt Winnie Sandwich de Frank Zappa, la rola de WPLJ.
Images.
Exacto. Y creo que al final Roy Estrada empieza a hacer esta voz como de chicano. Y en
Sí,
vez de
sí.
haber dicho, ay, porque la mayoría de nuestros contemporáneos, pues ese rollo nunca les hubiera llamado la atención, en el último caso los hubiera medio friqueado. Y Paco Cortina y yo fuimos de volada a la tienda a ver de qué se trataba. Y fue la primera vez que yo tuve ese contacto con Zappa sin conocerlo. Obviamente eso me llamó la atención. Luego me conseguí el Burnt Winnie Sandwich y ahí empecé a escuchar Pitches sin regalía, Hot Rats y todo ese asunto.
Sí, bueno, toda esa etapa, te digo, todos los 70s, desde que empieza con esta banda de Leech and Eddie, estos dos cantantes que
Sí,
cantaban con los The Turtles,
Flo and Eddie, que venían de
Flo
las tortugas.
and Eddie.
Eran los de
Exactamente.
So Happy Together, claro.
Exactamente. Y con ellos hizo un par de discos en vivo maravillosos, el 71, el Fillmore
El
East,
Fillmore.
y el Just Another Band from L.A.,
Y
grandes discos, de hecho,
200
uno
moteles,
de
en
ellos.
200 moteles está con ellos también.
Ajá, 200 Motels. Y después se cae del escenario, lo empuja un fan en esta gira y pues Zappa cancela todo y bueno, le costó un buen rato recuperarse. Y en ese inter empezó a hacer música instrumental increíble, hizo el disco de Uncle Meat. No, perdón, Uncle Meat no. Ay, ¿cómo se llama? Ya me falla la cabeza.
Sí,
Increíble.
a todos en la memoria ya no es igual.
Por eso el Jack Ayahuaca, puede
Waka
ser.
ya waka. Grand
Jack
Wazoo, ¿sería Grand
y
Wazoo?
el Rango Azul, exactamente, el Rango Azul. Esos dos discos instrumentales son
Ok.
también una
No,
joya.
increíble. Waka ya waka con la caricatura de lavamanos. Y es Hot Rats en Waka ya waka. Y en Grand Wazoo y es Zappa and the Mothers otra vez. ¿Te acuerdas de Eat That Question? No, hombre, viejo. Podemos hacer un especial de Zappa, tú y yo. ¿Cuántas veces nos hemos juntado en camerinos y nos hemos puesto a cantar canciones de Zappa y de pronto se nos va media hora, ¿no?
Sin bronca. Eso me falta, hacer un cover de Zappa, fíjate. Voy a
Vamos a
buscar
hacerlo
uno
un
bueno.
día.
Va a estar difícil porque la verdad son cosas bastante complicadas,
¿Cómo
por lo
no?
general. Tiene algunas canciones no tan complicadas, pero se me antoja mucho hacerle un cover a Zappa por eso, por el placer de tocar su música y porque es uno de mis papás musicales.
Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros con Dangerous coveríamos sin nada que ver, nada más por locos, Bobby Brown, que era mucho más sencilla que el Zappa del cual estamos hablando ahorita, del disco de Shake Your Booty. No, es una canción, pues, a nivel armonía y a nivel tiempo, muy sencilla comparado a todo lo que hemos estado platicando ahorita,
Hey
¿no?
there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town.
My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can
They
kiss
can
my
kiss
hidey.
my.
Qué padre, Alfonso Mano. Qué buena charla hemos tenido. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros en Cómo está la banda. Te pido que nos comentes. Ya sabemos que tienes Canto Lunar. Y ¿cómo se llama la
Los días
canción
van.
antes de Canto Lunar?
Los días van.
Los días van, está Canto Lunar. Cuéntanos qué viene ahora. ¿Qué tienes? ¿Qué nuevos proyectos tienes? ¿Qué te gustaría que la banda se enterara de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer?
Pues mira, estamos esperando todavía poder tocar en vivo algún día de estos. Ojalá pronto se pueda. Esto me refiero con Caifanes y también con mi proyecto, obviamente, con mi proyecto y con el de Bowie. Y en el Inter, pues seguiremos haciendo cosas. Yo me la he pasado haciendo, creo que es lo que me ha mantenido la cordura más o menos en la cabeza, es estar haciendo música, estos covers. Es un trabajo como de disección, de ver cómo se grabó y cómo se produjo y cómo se compuso. Y aprende uno mucho, ¿no? De estar haciéndolos. Entonces estoy muy divertido haciendo covers de bandas que han significado mucho para mí. Ya hicimos a Leonard Cohen, a Tok Tok, a Tears for Fears. A Bowie, obviamente. Te digo que estamos preparando el de Génesis.
El
Tenemos
de
otra sorpresa ahí.
Leonard Cohen no lo vi. ¿Qué rol hicieron de Leonard Cohen?
I Tried to Leave You.
Ok, la voy a buscar. Está en YouTube, ¿no?
Está en mi canal de YouTube, sí. Fue la primera que hice y esa es con mi banda solista. De
Ok.
hecho, la tocamos también en vivo, esta rola de repente. Buenísima canción de Leonard Cohen. Y pues seguir haciendo estos covers en lo que podemos regresar a trabajar. Estamos terminando también otra canción de mi proyecto solista, una canción original que se llama Hasta el Alba. Esa va muy bien, ya grabó la bataca Julián, quedó increíble. Federico también ya grabó no, no es cierto. Federico también ya me grabó el bajo.
¿Y
Me faltan.
hay alguna fecha de salida de esta canción Hasta el Alba?
Hasta el Alba, pero no, todavía no.
Hasta el Alba. Ok.
Ajá.
Alfonso, tus redes sociales, viejo, por favor, antes de despedirnos.
Pues los invito a mi canal de YouTube. Obviamente estoy en todas las redes, pero el canal de YouTube está muy entretenido. Están todos estos covers de los que estamos hablando. Me encuentran como Alfonso André. Estoy también en Instagram, en Facebook, en Twitter y anexas todas las redes sociales. Bueno, también las plataformas de streaming. Estoy como Alfonso André. Ahí pueden checar los nuevos sencillos que hemos estado lanzando. Y pues estoy por hacer un videoclip también de la nueva canción de Canto Lunar. Queremos hacerlo en estos días y seguir haciendo música, ¿no? Con quien se deje.
Claro. Tremendo plan. Muy bueno, muy saludable. Alfonso, te pido que te despidas o con una palabra o con una frase que tú consideres que es importante para ti o parte de tu vida o parte de tu filosofía.
Uf, me hubieras dicho con antelación.
De eso se trata, de agarrarte en curva, improvisado.
Mira, lo único que se me ocurre ahorita, hablando de Zappa, es Music is the best. La música es lo mejor.
Completamente de acuerdo. Y lo comparto. ¿Cómo está la banda? Gracias, Alfonso.
Placer, querido
Gracias,
amigo.
viejo. Qué gusto. Se nos fue una hora volando, viejo.